algo del crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra, solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo. Y esta música nos da el anuncio de que está en el estudio Zulma Tucat. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Aquí de nuevo en la radio, por suerte presencial.
Presencial, viste que vamos ahí disfrutando cada una de las presencialidades. Sí, tal vez la pandemia nos enseñó también a eso, ¿no? Disfrutar cada momento cuando va sucediendo.
Exactamente. Bueno, y hoy traigo una española, Gloria Fuertes, una mujer que ya falleció. Ella nació en 1917 y murió en 1998. Es nacida en Madrid y es una poeta española incluida en lo que se llamó la generación del 50, que fue posterior al movimiento literario que surgió como una fuerza fuerte después de la posguerra, ¿no? Pero una mujer que yo creo que no ha tenido su reconocimiento hasta hace muy poco, porque bueno, era muy audaz para la época, muy defensora de la paz, del pacifismo, del medio ambiente y del género para esas épocas. Pensemos que ella tuvo su auge como escritora en las décadas de 60, 70, y bueno, por eso mismo no se la ha estudiado tanto, no se la ha reconocido, y recién ahora empezó a divulgarse su literatura, por lo menos aquí en la Argentina. Yo no sé, capaz que en España surgió, creo que para el centenario hicieron grandes homenajes y ahí se difundió mucho su literatura. Su interés por las letras comenzó desde muy pequeña, a los 5 años. Ella escribía y además dibujaba lo que hacía, pero la familia no le demostró nunca interés, ni siquiera la incentivó ni la acompañó. Y bueno, y ella lo deja muy claro, escribe en alguna entrevista o en expresa, dice: cuando mi madre me veía con un libro me pegaba. Nadie de mi familia me dijo: escribe, hija, escribe, que lo haces bien. Nadie. No tengo nada que agradecer a mi familia, pero cuando se quiere una cosa, aunque tu familia no te ayude, se consigue. Si vales de verdad y quieres algo con todas tus ganas, sales adelante seguro. Sí, es muy fuerte, ignorada totalmente por su familia, y claro, bueno, mira dónde llegó. Y ella escribió una autobiografía que me llamó la atención y me gustó, y que la voy a compartir. Dice: Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo, mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural, como las que dan Apemán algunas veces. Bueno, esa es la biografía escrita por ella misma. Es genial. Y bueno, y ahí en la década del 40 ella empieza a incursionar en el movimiento literario de manera profesional. Y escribe, además de poesía, que escribía muchísimo, escribe teatro infantil. Y hacían los poemas de ella, los escenificaban en Madrid, en varios teatros y escenarios de la ciudad de Madrid. Después empieza a trabajar como redactora de revistas infantiles, como por ejemplo una revista que se llamaba Maravillas, y ahí publica sus cuentos. Se mete de lleno y profundamente en la literatura infantil, que eso es sumamente importante. Además hacía historietas, porque ella sabía dibujar, y bueno, y complementaba tanto la poesía, los cuentos, con la historieta. Y ahí conoce en 1942 a un escritor que se llama Carlos Edmundo de Ori, que la incluye en el movimiento que se llamaba movimiento literario poético, que se llamaba postismo. Post es después. Y es la definición que aparece de este movimiento era un movimiento casi marginal, y se lo puede tomar como la contracción del después, del post, diría, la guerra y todo lo que había pasado, y el surrealismo, que eran varios movimientos en conjunto. Pero lo que se aclara también es que ese postismo viene después de todos esos ismos que habían antecedido ahí en la guerra. Es el después de las vanguardias literarias, diría, ¿no? Una síntesis de todas las vanguardias literarias, que eso no es poco. Bueno, y en ese movimiento no hubo demasiados escritores, y ahí apareció ella como una de las referentes. Bueno, después en el 50 siguió publicando poesía, una antología poética, Poemas del Disturbio. En 1960 viaja a los Estados Unidos por 3 años por una beca que le habían dado, y se va a trabajar en una universidad. Y ella, que no había estudiado, no había hecho ninguna universidad, fue a dar literatura española. Pero ella había ganado ese lugar, y eso fue sumamente importante, ¿no? De tanto leer y escribir y contactarse y estudiar de manera...
Claro, autodidacta.
Exacto, autodidáctica. Autodidacta se asume docente. Bueno, y después sigue, ¿no? Muchos libros, pero también aparecen los premios, muchos premios, y una de las obras que después vamos a compartir, Cangura para todo, recibe el Premio Internacional de Literatura Infantil. Es un diploma de honor que le dan en ese momento, que es un premio que todavía hoy existe y es muy conocido, que es el Hans Christian Andersen, de las cuales tenemos varias escritoras argentinas que se han postulado y lo han ganado, como María Teresa Andrueto, como Graciela Montes, y que está postulada, que para este año también, nuestra querida y escritora patagónica María Cristina Ramos. Así que una vez más, y esperemos que lo traiga a Neuquén, porque se lo merece. Además, Cristina es una trabajadora de la palabra, es increíble cómo trabaja, es muy trabajadora y escribe maravillosamente bien. Y bueno, y a partir de ahí, y sobre todo en la década de los 80, la actividad de Gloria es aceleradísima, intensa: lecturas, entrevistas, radios, homenajes, y bueno, y ahí se destapa como que el mundo la empieza a reconocer, sobre todo España, y aparece La Pájara Pinta, que es un poema que después vamos a escuchar, el tema de María Elena Walsh, que también hace una versión de La Pájara Pinta, La Gata Chundarata, bueno, muchos muchas obras, escribió muchísimo. Y se puede decir que el conjunto en general de la obra se caracteriza por la ironía. Es una es irónica al tratar temas como el amor, como la soledad, como la muerte, como el dolor. Muchas metáforas, muchos juegos lingüísticos y mucho humor. Ella en alguna entrevista dice: si no existe el humor y el amor, no no se puede escribir, dice ella. No puedo escribir, yo no puedo escribir. Entonces, si Pelle nos ayuda, vamos a escuchar el primer audio de ella, que es una adivinanza.
Adivina adivinanza. Va montado en un borrico. Es bajo, gordo y con panza. Amigo de un caballero, de escudo y lanza. Sabe refranes, es listo. Adivina adivinanza, ¿quién es? Sancho Panza.
Está buenísima y el acento también.
Está buenísima. Y bueno, ahí conocimos la voz de Gloria, ¿no? Que es una voz de fumadora. Fumadora. Y bueno, ella lamentablemente murió de un cáncer muy fuerte de pulmón. Así que, pero la voz es impresionante, ¿no? Bueno, la Guerra Civil Española dejó una huella muy profunda en ella, porque ella era antibelicista, ella es pacifista. Y bueno, y la protesta contra lo absurdo de la civilización está presente en toda su poesía y de manera categórica, podríamos decir. Dice ella que sin la tragedia de la guerra quizás yo nunca hubiera escrito poesía, reconoce. Pero bueno, fue muy fuerte y aparece como una oralidad muy sencilla, muy campechana, muy cotidiana en toda su obra, ¿no? Y que la aleja bastante de lo que era el canon literario, el patrón poético que se aceptaba culturalmente en ese momento, y por eso le costó, digamos, ser reconocida, ¿no? Hay una investigadora de su obra que se llama Sharon Keith Ugalde, que es de la Universidad de Texas, que expresa que el reconocimiento de Gloria tardó en llegar precisamente por ser mujer, por ser lesbiana y por ser pobre. Esas tres categorías hicieron que, por más que ella se esforzara, que estuviera en la televisión, porque hizo muchísimas cosas, el mundo no la reconoció y se merecía ese reconocimiento, ¿no? Bueno, y después también reclamó por los derechos de las mujeres. Ella decía, empezando por el derecho a leer, que en su época las mujeres no todas accedían a la lectura. Bueno, todavía hoy en las culturas, sabemos, las culturas musulmanas, les cuesta poder ir a la escuela a estudiar y menos ir a la universidad. Por el derecho a leer, a escribir y a trabajar, ¿sí? La mujer estaba destinada, como todos sabemos, para estar en la casa. Y ella, bueno, pone su cuerpo y su cara en defensa de ese derecho. Ser escritora, dice, suponía ir contra la corriente y requería gran empeño y buscar caminos alternativos frente a puertas cerradas. Numerosos poemas de ella dejan constancia de la desigualdad de género que había en esa época, ¿sí? Bueno, y obviamente el franquismo fue el promotor de todo eso y lo sufrió. Ella presenta como un nuevo modelo de mujer que tiene que salir de la marginalidad, que tiene que salir de ese rol de estar en la casa solamente y hacer lo que realmente la mujer quería, ¿no? Bueno, y hay poemas que tienen que ver con eso, y ella dice en un poema muy cortito, dice: me hice libre, vivo libre en esta inmensa celda de castigo que es la tierra. Decir la verdad me desencadena. Es bellísimo, bellísimo.
Impresionante, bueno, en tan poquitas sí, versos.
Bien, ¿no? Cortito, bien cortito, pero contundente. Me hice libre, se llama ese verso, ese poema. Bueno, y en ese marco empieza el 78, escribe una comedia, pues también hacía teatro, que se llama Tres Reinas Magas, Melchora, Gaspara y Baltasara. Fíjate con quién se mete, se mete hasta con la Biblia, porque eso es un episodio que ella toma de la Biblia. Las tres reinas emprenden el camino hacia Belén, porque iban a ser el niño Jesús, y ellas querían estar presentes y rogarle al niño Jesús que les ayudara con a repartir regalos para todos los niños del mundo. Son unas reinas muy simpáticas, muy valientes, son divertidas, son muy diferentes entre sí, discuten, son amigas, pero también se enfrentan, compañeras de viaje, y se ven obligadas a sustituir a sus maridos. Es decir, no pueden ir los maridos a donde estaba Jesús naciendo porque los maridos estaban en la guerra. Entonces ellas asumen ese rol y se van. Es una comedia muy tierna y muy alegre que invito a que la lean, porque es para niños, se puede compartir con los niños, es bellísima, ¿no? Y cambia totalmente la visión, la mirada, de ese momento, ¿no? Que bueno, que los reyes magos que son, bueno, y les vamos a develar el misterio a muchos de los niños. Hay una poesía que se podría decir que es autobiográfica, es enamoradiza y fumadora empedernida, soltera y solitaria, religiosa, lesbiana, pacifista y feminista. Y ella dice: yo soy así, como me estáis viendo, yo soy así, con la nariz pinochil, con hermosa nariz, flequillo y entrecejo acusado, no me acuso de haber amado, vestida de soltera, mi moda es no ir a la moda, mi guerra es no ir a la guerra, soy más pacifista que artista. Clarísimos todos sus principios, ¿no? Todos clarísimos en su obra. Bueno, y hablando del amor, su primer amor fue un chico, se llamaba Manolo, que se fue a la guerra voluntariamente, como les ha pasado mucho, y obviamente no volvió. Escribió sobre eso en un poema, una carta que se llama Carta de la M a Manolo, ¿no? Después tuvo una historia muy entrañable, una relación muy entrañable con el poeta que ya mencionamos, Carlos Edmundo de Ori. Pero no perduró, y su gran amor fue una estadounidense, Phillips Turnbull, que era una hispanista estadounidense, que ella la conoció en el Instituto Internacional de Madrid, y tuvo una relación bastante larga hasta que, bueno, se separaron, y al año siguiente su pareja murió. Ella no ocultaba su lesbianismo, pero sí le costó que no le publicaran cosas.
Claro, instalarse.
Bueno, y lo que hoy decíamos, al celebrarse el centenario de su nacimiento en 2017, ahí sí la poesía española tomó conciencia del valor de Gloria, y entonces hicieron un gran homenaje, hicieron gran difusión de su obra, y bueno, y hubo muchísimos eventos, y se publicó un libro que tiene todos sus poemas, más de 300 poemas. Que habría que ver si se pueden conseguir, ¿no? Para todo tipo de público, para niños, para menores, para mayores. Y hay un dato significativo, muy importante, y es que Gloria Fuertes y Gabriela Mistral, la chilena Gabriela Mistral, son las únicas mujeres que fueron incluidas en la antología Norton, que agrupa a 100 poetas de la lengua castellana. Y fíjate vos, tiene ese reconocimiento, y sin embargo, bueno, Gabriela Mistral tuvo más suerte respecto a eso, no fue más conocida, pudo divulgar, tal vez porque la teníamos más cerquita.
Más cerca que dentro de lo que es Latinoamérica, ¿no?
Exactamente. Bueno, y como decíamos, tuvo el diploma de honor Premio Andersen Internacional de Literatura Infantil por Cangura para Todo, y vamos a compartir algunos textos
de
Cangura para Todo.
Y en Cangura para Todos, por ejemplo, está Cucú.
Sí.
Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, asomo la cabeza. Cucú, cucú, quería cerveza. Cucú, cucú, pasaba un tendero. Cucú, cucú, vendiendo carero. Cucú, cucú, yo quiero lentejas. Cucú, cucú, comida de viejas. Cucú, cucú, quiero rosquillas. Cucú, cucú, comida de pillas. Cucú, cucú, yo quiero galletas. Cucú, cucú, valen 2 pesetas. Cucú, cucú, qué vida tan cara. Cucú, cucú, me meto en el agua.
Qué bellísimo y qué sonoro, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo leo uno muy breve y después vamos a los audios. Naturaleza. Me gusta el mar, el monte, el río, la cascada. Me gusta el libro, la música, la amistad, la playa. Me gusta todo, estoy chiflada. Me gusta la lluvia, la nevada. Me gusta el bosque, el duende, el hada. Me chifla todo, estoy chiflada. Bueno, cangura para todo. Está el cuento que le invitamos a los oyentes a leer porque es precioso. Después hay otros cuentos, otros poemas, versos de la madre en ese mismo libro. Y después hay un sector del libro que se llama Sobre la lectura. Pregúntale a Gloria. Uno puede leer eso porque escribe libros. Y entonces ahí está la pregunta y asimismo está la respuesta. ¿Qué es una biblioteca? Y explica qué es una biblioteca. ¿Por qué hay que leer libros? Dice, hay que leer libros porque te divierte y te hace mejor persona. Dice yo, bueno, y sigue, ¿no? Pero me gustaría que volvamos a los audios. Si Pelle nos ayuda, vamos a escuchar Acertijo 2 y la gallinita.
¿A qué animal me refiero? Tiene cara de canguro, es feo, alto y peludo, casi no come ni bebe, y como es desgraciado, siempre vive jorobado. Y temiendo al león fiero, ¿a qué animal me refiero? El camello. La gallinita en el gallinero dice a su amiga, ¿cuánto te quiero? Gallina rubia, llorará luego, ahora canta, aquí te espero. Aquí te espero, poniendo un huevo, me dio la tos y puse 2. Pensé en mi ama, qué pobre es, me dio penita y puse 3. Como tardaste, esperé un rato poniendo huevos y puse 4. Mi ama me vende a Doña Luz, yo con arroz, qué ingratitud.
Bueno, nos estábamos divirtiendo escuchando.
Doña Gloria, un encanto de mujer y la recomiendo. Creo que se merece la lectura de su obra, que es vastísima. Y bueno, y ahí nos queda escuchar un tema que uh-huh. se llama La pájara pinta, y que esta vez la vamos a escuchar en la versión de María Elena Wolf. Claro. Ella también escribió una versión de La pájara pinta, y hay otra escritora que se llama Mirta Aguirre. Ajá. Que también hizo una versión de La pájara pinta.
Así que... bueno, y nos vamos entonces con La pájara pinta, y así nos despedimos hasta el
próximo martes.
Yo soy la pájara pinta, viuda del pájaro pintor. Mi marido era muy alegre y un cazador me lo mató con una escopetita verde el día de San Borombón. Una bala le mató el canto y era tan linda su canción la segunda le mató el vuelo y la tercera el corazón. Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintó. Y al oírme se ponen tristes, a todo les pido perdón. Ya no puedo cantar alegre, ni sentadita en el limón. Como antes cuando con el pico cortaba la rama y la flor. Yo soy la pájara pinta, si alguien pregunta dónde estoy, le dirán que me vieron sola y sentadita en un rincón, llorando de melancolía por culpa de aquel cazador. Al que mata a los pajaritos le brotará en el corazón una bala de hielo negro y un remolino de dolor. Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintó.
Saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva.
Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay velojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Con Zulma Tucat. El hilo invisible. En la tarde, por Antena Libre.